Muchas gracias. El tipo le dice al médico, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Dice el médico, hijo, si te alcanza. Un borracho llega hasta el edificio donde están los alcohólicos anónimos. Entra, abre la puerta y se asoma. Y en el momento que se asoma están los directivos de alcohólicos anónimos reunidos y le dice uno al borracho, ¿viene a inscribirse? Dice el borracho, no, vengo a borrarme. Un muchacho que trabajaba por primera vez en televisión y estaba muy preocupado por salir a tiempo porque él sabía que la televisión había que estar en el momento preciso ahí. Y cuando llega al estudio, se maquilló a las 5 de la tarde, el programa era a las 10 de la noche. Y llega al estudio y le dice al coordinador y me avisa que no quiero fallar, quiero salir a tiempo. O sea, el coordinador, usted no se preocupe, párese ahí que yo le aviso. Empezó el programa y a los 15 minutos se acerca al coordinador y le dice, ¡ya! O sea, el coordinador, espérese, compadre, yo le aviso. Yo le dije que yo le avisaba, yo le aviso. Como a la media hora vuelvo otra vez. ¿Me toca a mí? Dice el coordinador, espérese, no le toca todavía, quédese ahí, compadre. Yo le digo, yo lo voy a avisar. Cuando yo le aviso, usted saca la carta y se la entrega. 5 minutos más tarde vuelvo otra vez. ¡Ya! Dice el tipo, espérese, ya le dije que se esperara. Como a los 45 minutos vuelvo otra vez. ¡Ya! Dice el coordinador, ya. Y así sale, toca la puerta, sale la protagonista, le entrega la carta y dice ella, ha llegado tarde. Dice el tipo, se lo dije al come mierda, hace media hora que se lo estoy diciendo. Hay unas estatuas que están, bueno, han estado durante muchísimos años en el centro de una avenida inmensa en una ciudad importante de Sudamérica y llega un hada y el hada es así y toca a una de las estatuas y le dice, de ahora en adelante te vas a mover, y la estatua es así y mueve los brazos y mueve las piernas, dice, bájate, bájate del pedestal, tú verás que puedes caminar, y la estatua se baja del pedestal. Llega donde está la otra estatua, ¡tan! Y la toca. Y le dice, tú también puedes moverte. Mueve los brazos. La estatua mueve los brazos. Y dice, mueve las piernas. Y se la mueve. Y dice, bájate del pedestal. Y la estatua se baja. Y dice, una estatua. La otra. Dice, ¿qué te parece esto? Y dice, no, un milagro, lo que estábamos esperando durante tantos años. Y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice, sígueme. Y salen caminando. Y venía una paloma caminando. Y dice, coge la paloma. Y dice, ¿qué? Y dice, cállate y cállate ella, cállate. Un tipo que es muy nervioso llama a un amigo de él y la mujer de su amigo es gaga. Él no lo sabe y no le da tiempo tampoco a que la mujer conteste. Cuando cuelgan el teléfono le dice él a la mujer, el tipo, ¿Ernesto está ahí? Él era muy desesperado. Dice, ¿Ernesto está ahí? Dice la mujer, Dice el tipo, coño, está ocupado otra vez. Pues. Una mujer le avisan que el marido está en la estación de policía. Le han dado un entrepalo tremendo, está preso el hombre. Sale para allá desesperada para la estación de policía y llega a la estación de policía. ¿Qué le ha pasado a mi marido? Eso, marido, mírelo ahí. La mujer llega a la celda, mira al hombre, ese hombre está lleno de sangre, le han dado un entrepalo. Dice, mi vida, ¿qué te pasó? Dice, sargento, ¿qué le pasó? Esta vez no le pasó nada, la próxima vez, ¿cuándo le va a pasar? ¿Usted sabe lo que hizo? Se emborrachó y se paró en medio de la calle y empezó a decir que compraba policía a peso y guardias a medio peso. Dice, no le haga caso, o sea, entonces siempre que se emborracha le da por comprar mierda. Un avión que había salido de Alabama estaba volando sobre territorio americano y tiene problemas con los motores. Empezó el avión a perder altura, empezó a bajar y empezaron a tirar del avión todo lo que pesara. Tiraron todo el equipaje, toda la carga, los cubiertos, los vasos, la bebida, la comida. Todo, todo lo tiraron. Pero a pesar de eso, el avión bajaba todavía un poquito. Entonces salió el capitán y dijo, señores, hemos tirado todo lo que estimábamos que no necesitábamos. O sea, el equipaje, la comida, esto les explicó. Pero a pesar de eso, el avión todavía sigue perdiendo un poquito de altura. Esto, según los cálculos de nuestro ingeniero de vuelo, lo podemos resolver si una persona se tira. O sea, hay que sacrificar un ser humano aquí en estas cosas. Son 85 pasajeros y 7 tripulantes, pero yo no puedo sacrificar a un tripulante porque me hacen falta. Así que yo voy a tener que escoger una persona y tirarla al espacio. Habían de los 85 pasajeros, 84 blancos, rubios de ojos azules y un negro. Entonces, todos los blancos hicieron así y miraron para el negro. El capitán que se dio cuenta dijo, señores, un momento, me he dado cuenta de que ustedes han tomado esto equivocadamente. La discriminación se acabó en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, quiero advertirles eso. Y si nosotros vamos a escoger a un pasajero, vamos a escoger al pasajero que tenga menor capacidad intelectual, el pasajero menos útil a la humanidad, o sea, el que sea menos útil, será el que lanzaremos al espacio. Yo voy a hacer una serie de preguntas. En estas preguntas, pues el que conteste no tendrá problema. Y el que falle, pues ese será el que tendrá que tirarse. No queda más remedio, tendrá que sacrificarse en nombre de todos los demás pasajeros. Le dice a un rubio de ojos azules, dice, a ver, usted, ¿qué fue lo que determinó el fin de la guerra entre los americanos y los japoneses? Dice el rubio de ojos azules, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Dice, muy bien, dice, para allá. Usted, ¿quién era el presidente de los Estados Unidos cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? Dice el tipo, Harry S. Truman. Dice, muy bien, dice, para allá. A ver usted, ¿cuántos japoneses murieron cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? Dice el rubio, 250.000 japoneses. Muy bien, correcto, échese para allá. Y se vira para el negro y dice, a ver usted, dígame el nombre, la dirección y el número de pasaporte de esos 250.000 japoneses. En el cuartel general se recibió un telegrama diciendo que el padre de un soldado apellido Martínez se había muerto. Entonces el coronel llama al comandante y dice, mire comandante, el padre de Martínez, soldado Martínez, murió y queremos que usted le dé la noticia. Dice el comandante, mire coronel, no me busque a mí para esa misión porque yo a Martínez, además de tenerle muchísimo afecto, sé lo que él quería a su padre. Ese muchacho es lo que tiene con el padre, es una obsesión. Y yo soy incapaz de dar la noticia porque yo no puedo dar la noticia a ese muchacho. ¿Por qué usted no llama al capitán y se lo plantea al capitán? Bueno, está bien. Llaman al capitán, llega el capitán y dice lo mismo. Dice, ¿a quién? A Martínez. Con lo que ese muchacho quiere al padre, yo darle noticia. No, yo no paso por ese momento. Usted perdóneme, coronel, pero releveme de esa obligación porque yo no puedo. De ninguna manera yo le doy a ese muchacho la noticia. Dice, coronel, te ha visto. Bueno, llamen al teniente ahí, llaman al teniente. Se lo plantean al teniente y dice el teniente, no, yo tampoco. Yo a Martínez no le digo que el padre se le murió. ¿Qué va? Ese muchacho le da algo si yo le doy esa noticia. Llamen al sargento. Llaman al sargento, entra un sargento, barrigón así. El cinturón por debajo de la barriga. Dice, ¿qué pasa aquí? Dice, no, mire, es que se murió el padre de Martínez. Dice, bueno, ¿y qué? No, es que queremos dar la noticia de que el padre murió. Dice, bueno, pues eso es muy fácil, esa noticia se le dice. Dice, no, pero no se le puede dar la noticia así. Hay que dar la noticia al muchacho porque tenemos entendido que él quería mucho a su padre, según me ha dicho el comandante y según me ha dicho el capitán, el muchacho tenía idolatría con su padre. Dice, bueno, por eso a mí no me importa, este es el ejército, y el ejército es el ejército, la noticia hay que darla. Y si hay que dar la noticia, yo se la doy. Dice, bueno, désela a usted, sargento. Dice, muy bien. Mándeme a formar el pelotón ahí. Forman el pelotón. El padre frente al pelotón. Dice, ¡atención! Se para al lado de Martínez. Dice, a ver, todo el que tenga el padre vivo que dé un paso al frente, no te me vayas a mover de ahí, Martínez. Hubo un accidente de aviación y en ese accidente iba un tipo que se salvó solamente un tipo. Y este tipo tenía delirio con el violín, él tocaba violín, tenía una obsesión con ese instrumento y andaba siempre con su violín. Y el violín se le salvó también, no se rompió ni nada. Cayó. A las 2 horas de estar en tierra, que vio que no había salvación para el resto de la gente, empezó a caminar por la selva. Y a caminar, y a caminar. Y al rato, siente un rugido de un león. Dice, ah, la cosa está malísima. Se pone a mirar y ve que el león venía para encima de él. Le vuelve las espaldas al león. Y dice, bueno, voy a morir como siempre me ha gustado morir. voy a tocar el violín y que me mate. No quiero tocarlo de frente para no verlo cuando me va a matar, pero bueno, le voy a virar la espalda y voy a empezar a tocar mi violín. Y le viro la espalda y empiezo a tocar el violín. Una cosa de moza muy bonita. Pasa un minuto, pasan dos minutos, pasan tres minutos y el león no lo atacaba. Se vira para atrás y cuando se vira para atrás ve el león que tenía las dos patas cruzadas así, la cabeza puesta sobre las dos patas y oyendo al tipo. Eso le produjo una satisfacción tremenda, porque a él nunca le había dado, a nadie le había dado importancia como tocaba el violín. Y yo, qué cosa más curiosa, qué sensibilidad este animal, qué cosa más linda. A mí me hubiera importado poco morirme, pero ahora esto lo disfruto doblemente, porque salvo la vida y al mismo tiempo disfruto que un león admire mi arte. Venía otro león por eso, ¡ah! Dice, ah, violín con él, y le vira la espalda. Y empieza a tocar la misma melodía, la misma melodía. Un poquito rato mira para atrás y ve al león también con las dos patitas cruzadas ahí, oyendo la melodía. El tipo estaba encantado, como si hubiera estado en Carnegie Hall. Otro león, ¡ay! Vuelvo a traer el violín, mira para atrás un poquito, el león con las dos patas cruzadas y oyendo Mozart. Otro león, ¡ay! Así, mira, pero el león así sigue corriendo, ¡ay! Se le tira arriba y lo mata. Y dice un león al otro, yo sabía que el sordo no iba a joder el concierto. Un millonario tejano, millonario americano, se encuentra con un cubano en el aeropuerto, el cubano se le acerca y le dice, oiga, ¿usted no es Mr. Jones, el famoso millonario tejano? Dice el tipo, sí señor, yo mismo soy Mr. Jones. Dice, ¿cómo usted me conoce? Si yo soy Tony González, usted debía conocerme a mí, porque a mí me conoce todo el mundo. Yo soy Tony González. Dice el tipo, Tony González, no lo conozco, Tony González. Dice, bueno, pues yo soy Tony González, a mí me conoce todo el mundo, y yo conozco a todo el mundo. Le cayó en gracia al americano, el cubano, dice el americano, ¿verdad que tú conoces a todo el mundo? Dice, sí señor, yo conozco a todo el mundo. Dice, mira qué casualidad, dice, yo voy para Washington ahora y me voy a entrevistar con una persona muy importante de Washington. Dice el cubano, no será con Carter, ¿no? Dice, sí señor, con Mr. Carter. Dice, bueno, si me llevas allí, yo soy íntimo amigo de él. Dice, tú eres amigo de Carter. Dice, sí señor, yo soy amigo de Carter. Cuando empezó a sembrar maní, ya yo era amigo de él. Llévame allí para que tú veas. Bueno, lo montan en el avión que tenía él, su avión particular, y arrancan para allá, para Washington. Llegan a Washington, llegan a la Casa Blanca, tocan, Carter abre la puerta y cuando dice, Tony, ¿qué estás haciendo aquí, Tony? Le da un abrazo a Carter y el americano se queda asombrado. Oye, ¿verdad lo que dice el cubano? Es que conoce a gente importante. Bueno, Carter se fue para allá con el cubano, hablaron en privado un largo rato, salieron, y cuando salieron, ya el americano estaba un poco impresionado. Dice, ¿verdad que Tony González dice, Tony, I have to go to Hollywood. Yo voy a Hollywood y a ver si tú conoces a las personas, a quien tú quieres conocer, Sinatra, Barbara Streisand, ¿a quién? Dime a quién. Dice el americano, yo voy a saludar a Jacqueline Bisset. ¿Do you know Jacqueline Bisset? Dice que si yo conozco a Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset era camarera en un restaurante que yo trabajaba, mi hermano. Mucho antes de ir para Hollywood. Vamos para allá para que tú veas. Llegan allá, finalmente tocan la puerta, sale Jacqueline Bisset y dice, Tony, what are you doing here? Pues, le da un abrazo a Tony otra vez y el americano se quedó mosqueado otra vez. Dice el americano, Tony, I'm going to Italy tomorrow. Dice, ah, ¿vas a Italia? Dice, ah, yo conozco Italia, para mí eso es como si estuviera aquí en Miami. Ese tipo, ok, vamos a ir a Italia y yo quiero ver si tú conoces a una persona muy importante que hay en Italia. Entonces, ok, lo que usted diga, a mí no me importa, vamos. Llegaron a Roma, fueron al Vaticano, la plaza del Vaticano estaba llena, había infinidad de personas allí. Entran, pero cuando entra se pierde Tony. El americano se pone a buscar a Tony y no lo ve. Estaba el Papa hablando en el balcón. El americano se pone a oír al Papa y dice, bueno, la primera vez que Tony estaba parado al lado del Papa. Coge los anteojos, mira para allá y efectivamente era Tony. Y le dice a un italiano que había al lado, dice, usted me hace el favor, ¿usted conoce a aquel señor que está ahí en el balcón? Dice el italiano, bueno, al del gorrito colorado no lo conozco, pero que está al lado de Tony González, un cubano. Este tipo era viajante de medicina y estaba recorriendo el país. Llega a un pueblo y se entera que una familia de él, unos familiares de él, vivían en una finca cerca del pueblo ese. Iba allí a la finca a visitar a los familiares, que hacía muchísimo tiempo que no los veía. Visitó a todo el mundo, hablaron durante largo rato, almorzó con ellos y se le olvidó una caja con unas pastillas de chocolate, pero eran pastillas laxantes, un laxante bastante fuerte, pero que eran chocolaticos, eran unos chocolates. 150 pastillas de chocolatico esas. Y lo dejó en el cuarto de la abuela de él, y a la vieja le encantaba el chocolate. Bueno, él siguió su recorrido, vendió toda la medicina que tenía que vender, cogió todas las órdenes, y al regreso pensó volver a pasar por allí para saludar otra vez a la familia, que hacía tantos años que no lo veía. Y fue allí, y llegó. Ellos vivían en el campo, y claro, cuando entró, en el campo lo que hay es letrina. Entonces veo una letrina, la letrina estaba con la puerta abierta y la vieja estaba sentada, la abuela, estaba sentada en la letrina. Entonces él la vio, y dijo, abuela, pero la vieja nada más que lo miró, no lo saludó. Entró a la casa y cuando entra a la casa dice, oye, ¿qué le pasa, abuela? Que la vi ahí en la letrina, que estaba la puerta abierta, por cierto, y la saludé y no me contestó. Dice, no, si abuela murió hace una semana. Estamos esperando que acabe de cagar para enterrarla.